Creo que cuando se rememoran tiempos anteriores tenemos la tentación, sobre todo a la gente que seguimos en movimientos o intentando movernos, de contar solo las luces y olvidarnos de las sombras. Y sobre todo cuando es un tiempo que ha pasado, pues ya casi 40 años de aquello y se convierte en un tiempo, no sé si mitificado, en el sentido de que solo se recuerda todo lo bueno que ocurrió. Yo creo que no recordar esas sombras es hacer un flaco favor al presente. Yo creo que todos los tiempos tienen sus dificultades y hay que recordar también los logros y las dificultades, porque así, cuando tú quieres hacer algo ahora, no piensas, bueno, pero es que vosotras, en aquel tiempo lo teníais muy fácil. No, lo teníamos muy difícil. Tampoco fuimos quizá las más inteligentes muchas veces, cometimos muchos errores y por lo tanto yo creo que enseñar en el acierto y en el error, enseñar en el sentido de mostrar, tiene que ser el camino para, bueno, para poder aprender y para poder seguir haciendo. Y en ese sentido es la exposición que os voy a hacer. Sí que es una situación muy distinta. Claro, a principios de los años 80, solo sociológicamente hay que recordar que la juventud o aquel invento que era la juventud era la mayoría de la sociedad o el grupo mayoritario de la sociedad. Sin embargo, en la actualidad es un grupo muy minoritario, o sea, no minoritario, pero es hay, por lo menos en Euskal Herria, hay el mismo número de gente entre lo que se considera juventud que de 65 a 80 años. Con lo cual, claro, la composición nuestra social era bastante distinta y la fuerza que podíamos tener esa gente joven también era notoria. Y por lo tanto hay que pensar en ese momento, hay que pensar en el actual y también tener en cuenta esas diferencias. Bueno. A nivel político también estábamos en una situación muy, claro, que no es pareja a la que estamos viviendo ahora. Estábamos hablando al principio de la década de los años 80, bueno, pues aquí casi saliendo de lo que era el posfranquismo o la primera democracia. Y a nivel político, a principios de los años 80, entran tanto en el Estado francés como en el Estado español, entran las socialdemocracias, el PSF y el Partido Socialista Obrero Español a intentar gobernar. No vamos a decir quiero decir, yo no creo en ese pensamiento de la estructura, o sea, de las oportunidades políticas, ¿no? Porque entraran esta gente, entonces se creó un caldo de cultivo que era mucho más fácil poder hacer una serie de cuestiones, una serie de iniciativas. Al contrario, yo pienso que si esta gente accedió al poder precisamente es porque había un cierto caldo de ingobernabilidad que sugería que quizá esta gente podía conducir hacia terrenos del orden el campo social y económico, como así fue, ¿no? Tenéis que pensar que a principios de los años 80, bueno, es el periodo de la integración en el capitalismo tal y como lo consideramos, una estructura capitalista que ahora llaman pues Unión Europea, no sé, entidades, también la entrada en la OTAN, etcétera. Es un poco el momento de la integración en un capitalismo que es precisamente, para mí, el germen de rechazo, de rechazo en el cual nosotros y nosotras nacimos. Antes en la introducción decían que, bueno, que yo había empezado a hacer mis pequeños pinitos militantes en los comités antinucleares. Claro, nosotros no veníamos de la nada. Había habido un movimiento popular, que se llamaba así con esos nombres tan antiguos, un movimiento alternativo, y en ese caldo es donde desde muy, muy pequeños nos socializamos a nivel de lucha. Y esos colectivos de finales de los años 70, principios de los años 80, tenían esas características ya de anticapitalistas y asamblearios. Y esa fue nuestra, la escuela, digamos, en la cual crecimos, ¿no? Crecimos en oposición de una forma muy intuitiva, muy, muy jóvenes, pero era la forma en la que la gente se movía. También la Asamblea de Mujeres funcionaba, como su propio nombre indica, de forma asamblearia, etcétera. Y bueno, pues era lo natural, digamos, lo natural o lo habitual para, en nuestra cultura política. Bueno. Lo que hay que ver también en Euskal Herria, que es que a principios, a finales de los 70, a principios de los 80, lo que eran las culturas políticas de izquierda estaban muy, muy rígidas. No digo que no hubieran tenido momentos más cálidos, pero digamos que se había llegado a un nivel de esclerotización de las propuestas más más novedosas, más, más cálidas, que hacía que no te reconocieras como joven militante en esas culturas políticas de izquierda. No estoy hablando solo de la, de lo que luego se conoció como izquierda abertzale, sino también dentro de lo que eran las propuestas de los clásicos partidos leninistas que había en toda Europa y también en el Estado español. Ahí no, no tenías, no te, no tenías cabida. Os digo que la mayoría o gran parte de la gente que teníamos una cultura política, como os digo, proveníamos de comités antinucleares y en aquellos momentos la lucha antinuclear terminó, terminó porque hubo un cierre patronal y al final no se abrió la central nuclear. Y esa masa militante, de alguna manera quedamos vacantes buscando nuevos, nuevos objetivos y confluimos en lo que eran los centros históricos de de las ciudades, de los pueblos, donde había un momento en el que, en lo que luego se conocería como procesos de gentrización, etcétera, pues los cascos viejos estaban en proceso de abandono, etcétera, lo que es lo que favorecía que se pudieran abrir pequeños bares donde por muy poco dinero gente joven podía llevar adelante su negocio y ahí es donde empiezan a aparecer los bares musicales, los bares donde se podía escuchar otro tipo de propuestas, donde se podían consumir con una cierta, bueno, no, no exento de riesgo, pero bueno, drogas ligeras, etcétera, y empieza a haber un caldo de cultivo en el cual empiezan a confluir pues esa masa, esa joven militancia asamblearia con gente que tiene nuevas propuestas musicales, con gente que simplemente quiere pasárselo bien y bueno, consumir ahí un poquito de minifiesta. Y todo eso empieza a hacer un caldo de cultivo en el cual empieza a crecer una nueva cultura política o lo que luego sería una nueva cultura política. Y la primera de de las expresiones que comienzan a aparecer son las radios libres. Las radios libres no era un invento de entonces, evidentemente las ondas rojas venían desde la clandestinidad, pero sí que comienzan a aparecer unas radios libres que quieren dar expresión a esas músicas, a esas propuestas, a esas formas de relación nuevas, desde un nuevo modelo de radio libre que es tener un local en el cual hacer eso que se llamaba, pues no sé si era ilegalismo de masas, porque masas no éramos, pero sí que era hacer una práctica política que era ilegal como emitir esos programas, pero desde un sitio público que era un sitio relacional. Así comenzaron las primeras radios que luego fueron nucleares y siguen siendo, por ejemplo, en Iruña, Eguzki-Irratia, o en Vitoria-Laberi todavía existen. En Bilbo y en Donosti, en otros lugares, tuvieron su importancia las que se crearon, pero fueron desapareciendo con el tiempo, o ni siquiera llegaron a aparecer, como la nuestra, que era Radio Calaña, que jamás emitió, pero el momento de que todos confluimos alrededor de esa propuesta de radio fue casi fundacional de esa comunidad disidente como cultura política, que teníamos, dicho todo, o sea, el lema de subvertir, debatir, pervertir. Yo creo que expresa muy bien esos tiempos, ¿no? Subvertir políticamente, debatir entre nosotros y pervertir las rigideces esas, no solo de la provincia, sino también de la propia izquierda, que se había quedado esclerotizada por los derroteros que le había llevado su lucha contra la reforma, no lo sé. El caso es que fue así. Las radios libres, por lo tanto, fueron lo primero que expresó esa realidad de una nueva comunidad, y también casi seguido empezaron a aparecer fanzines, lo que llamamos ahora fanzines, ¿no? Pues que sería una versión de las propias radios, pero una versión por escrita, quizá más relacionada con diferentes aspectos, pero precisamente, pues algunos de lo que eran al principio fanzines que intentaron reflejar ese nuevo ambiente, fueron los que después tuvieron un mayor éxito y un mayor recorrido. Por ejemplo, Resiste de Vitoria, que no hablaba tanto de la propia cultura política, de lo antiautoritario que ya llamaríamos luego, sino que intentaba reflejar un poquito todo ese espectro. Y no solo local, sino también ya intentando reflejar a nivel de las diferentes realidades vascas cómo están surgiendo propuestas muy parecidas por toda la geografía. Yo creo que ese fue el éxito del Resiste y también de otros fanzines que empezaron a hacer todo eso. ¿Cuál sería lo siguiente para esa comunidad que quería y vivía de otra manera? Sería conquistar espacios o crear espacios físicos aparte de esos pequeños locales. Y ya ahí entrábamos en el terreno de la ocupación, ¿no? Hubo dos caminos. El camino de lo que luego serían Gasteches, que al principio eran casas de juventud, sobre todo radicadas en Guipúzcoa, que habían sido por cesión, pero fue una conquista de ese término y de esa práctica del gasteche, que ya no era una cesión municipal por unos servicios a la juventud que no existían porque no había un estado asistencial desplegado, sino que era un lugar físico en el cual simbólicamente mostrar todo aquello distinto que había ido surgiendo. Y ahí, bueno, pues fue una de las primeras pugnas políticas, porque lo que eran las juventudes de lo que luego llamaron la izquierda abertzale no estaban por la labor de que los gasteches como tales fueran esas casas de expresión de toda esa comunidad, porque, claro, en esa comunidad su peso político era muy, 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 muy pequeño. Y era ceder una centralidad. Y bueno, pues ahí fue una de las primeras pugnas de hegemonía entre la gente que proponía esa idea de una nueva forma de protestar mucho más cálida y la anterior. Las características que podía tener eso que luego se llamaría una nueva autonomía era precisamente un estilo mucho más paródico de la política, mucho más fresco, mucho más cálido. Y de ahí viene el adjetivo de tropicales. tropicales que surge, la Euskadi tropical que surge en Vitoria, que siempre pasa más frío, que es muy gélida, pues quería expresar eso precisamente, pues el hacer si hablaban en los años 70 de la ideología fría, pues esto era precisamente lo contrario, hacer políticas pero desde lo cálido, desde lo cercano, desde lo marchoso, desde lo irreverente. La irreverencia o la parodia yo creo que fue una de las características que también supieron, bueno, que eran propias de esa nueva autonomía y que eran uno de sus factores de éxito. El intentar tomarse las cosas sin esa solemnidad que había hecho a la izquierda, pues enfriarse. Los Gaztetxes, os decía, y volviendo al chiste este de al principio de que no había okupas en Vizcaya, bueno, pues luego hubo otro camino que fue más un camino que se dio en Guipúzcoa, que fue crear casas ocupadas, pero las casas ocupadas no eran casas que, bueno, al estilo de lo que ha habido aquí hace 10 años, casas por parte de gente que realmente necesitaba una vivienda, sino que eran casas que se ocupaban para vivir gente que se había conocido en esos entornos y que quería hacer bastiones políticos de sus propias casas en los centros históricos y hacer que esa casa fuera un modelo de resistencia y de convivencia, igual que eran también los Gaztetxes. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, pues una de las casas más conocidas fue posteriormente Zapatari, antes fue Ategorrieta, y estoy hablando de Donostialdea, que es donde se dio ese modelo que luego se llegaría algunos años después a Pamplona con Lorechea o a otros lugares con casas que eran verdaderamente bastiones de esa nueva que luego sería nueva autonomía. Los repertorios violentos también eran una de las características de esa nueva autonomía. Había que decir que, claro, había una violencia que era una violencia profesional, que de los grupos armados, no solo ETA, sino los otros que seguían existiendo, digo grupos armados de izquierda, claro, y luego estaban los repertorios violentos que eran parte de nuestra cultura. Quiero decir que quienes veníamos de la cultura antinuclear habíamos compartido las marchas multitudinarias con los momentos de sabotaje a las oficinas de las eléctricas u otras cuestiones. Bueno, era una cuestión que no era discutible en el sentido que era propia. Y luego estaba todo el agobio policial, que era un agobio doble. Por un lado estaba el agobio que imprimía el modelo político y el agobio que procuraba una respuesta. Y por otro lado también estaba el tema del acoso a la gente joven más o menos popular y la prohibición del consumo de las drogas ligeras. Que hacía que hubiera una persecución cotidiana y, por lo tanto, un sentimiento también antipolicial. Pero, por otro lado, había movimientos como el movimiento obrero, o el movimiento obrero dentro de lo que eran todas las resistencias obreras, que había pasado en esa época a tener unos repertorios muy violentos también, por desesperación pura, porque sus reivindicaciones eran recuperar el puesto de trabajo, pero recordad que a principios de los 80 es esa famosa reconversión que en realidad es desindustrialización y por lo tanto habían vuelto los repertorios tanto asamblearios como de encierro, como de enfrentamiento con la policía. Ese componente, digamos, violento era parte de nosotros y enseguida, por ejemplo, también fue una de las características de lo que, de otra de las patas de todo esto que estoy contando, que es el movimiento estudiantil, que surge primero en Francia en el curso 85-86 y al siguiente año pasa al Estado español y pasa contagiado por el tono que ya de enfrentamiento que le habían dado en Francia, pero además se contamina en el buen sentido de la palabra de todos los repertorios de ese movimiento obrero contra la reconversión. Y bueno, yo os puedo decir que el grupo autónomo en el que yo participé, Siricatu, el origen fue un grupo de autodefensa contra los antidisturbios y otros cuerpos policiales que se dedicaban a perseguir a la gente joven y bueno, nos juntamos pues para practicar una serie de actos de acoso a las patrullas policiales, etcétera, y ese fue el primero de los, bueno, el tema o sea, el momento fundacional de ese grupo, que luego fue un grupo que produjo mucha teoría y que produjo gran parte de los textos sobre los cuales se puede pensar esa autonomía de los años 80. Bueno, como nosotros, igual que nosotros, empezaron a surgir otros grupos en otros lugares, por ejemplo, Pacha en Bayona, en el País Vasco francés, el propio grupo alrededor del Resiste, otros grupos que surgían en función de un ambiente que era muy parecido en las diferentes localidades y que empezamos a tener una mínima coordinación también por una cuestión antirrepresiva, que era, si os acordáis, bueno, pues hubo un grupo que pertenecía a la generación inmediatamente anterior, que eran los comandos autónomos, que habían terminado por aquellas fechas su actividad armada, pero que tenían un número de presos y de exiliados que eran, bueno, pues no eran anecdóticos, estamos hablando de 30 personas en prisión y el doble por lo menos por ahí funcionando fuera del, o sea, en clandestinidad o sin poder regresar, etcétera. Y después, bueno, pues alrededor de la existencia de esos presos y de algunos hechos concretos, como fue una matanza policial cuando estaba ese grupo ya en los últimos estertores, en el puerto de Pasajes. Y bueno, pues para organizar un poco los actos de protesta en el aniversario de aquella acción policial, fue la primera vez en la cual nos vimos mucha gente las caras. Y empezó no una coordinación, pero sí un conocimiento, simplemente para decir, bueno, pues en Azcoitia se va a hacer este homenaje y hay unos carteles y tal y cual. Bueno, de esa manera empezamos a conocernos y la verdad es que muy poco más. Quiero decir que no había más que unas pequeñas trazas. Lo que sí que pasó fue que ese ritmo más o menos natural de acercamiento de esos incipientes grupos autónomos, por toda esta cuestión que os decía de ese ejercicio de la violencia informal, o sea, no profesional, pues se fue acelerando. En Vitoria, en el año 86, enseguida hubo, después de las fiestas alternativas, unos disturbios y allí lo que era la izquierda abertzale política ya se desmarcó y estuvo señalando que eran los alrededores políticos de la radio Alavedi, los que eran responsables políticos de los disturbios que habían destrozado el centro de la ciudad, etcétera. Bueno, enseguida se empezó a, a mascar la posibilidad de que el ejercicio de esa violencia informal, no solo por parte de los grupos que ya empezaron a autodenominarse autónomos, sino por parte de otros, que en ese ejercicio lo que era la izquierda política se desmarcara y hubiera una gran represión, etcétera. Bueno, se empezaba a mascar todo aquello y efectivamente así ocurrió. Así ocurrió. Ocurrió inmediatamente. Dentro de esa pequeña coordinación que empezó a surgir, empezamos a trabajar colectivamente algunos aspectos que quedaban fuera de la práctica política de otros grupos. Por ejemplo, empezamos a hacer las primeras campañas contra la instalación de los cuarteles de la Ertzaintza, de la policía autonómica, que entonces pues las izquierdas no sabían un poco qué hacer con ese proyecto de nueva policía autonómica como recambio de la anterior, de la estatal. ¿Qué otras? Empezamos a hablar del rechazo al trabajo, empezamos a hacer una campaña a favor del sabotaje. Se hizo una campaña empujando una fecha que era el 30 de abril, en vez del 1 de mayo, el 30 de abril, como supuesto Día Internacional del Sabotaje, que nos sacamos de la manga, porque en realidad eso no existía. Había habido en Holanda una jornada de sabotajes el 30 de abril porque era el cumpleaños de la reina, pero nosotros nos inventamos que era el Día Internacional del Sabotaje y que había que mover el esqueleto contra las burocracias del movimiento obrero. Y bueno, pues fue otra de las propias campañas. También había algunas campañas que no nos vamos a apropiar dentro de la política de esos grupos, pero que, por ejemplo, ciertos sectores del feminismo que estaban también en ese ambiente empiezan a hacer campañas contra la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. Bueno, se empiezan a trabajar otros ya políticamente, expresamente, algunos aspectos que habían quedado huérfanos o que nadie los trabajaba. También estoy viendo aquí, es que estoy mirando así las ilustraciones, las procesiones ateas, que pueden parecer una, no sé, algo patrocinado por el Reina Sofía actualmente, o similar, pero entonces, pues bueno, pues tenían su, dentro de esa nueva propuesta alternativa irreverente, pues tenían su peso, y sobre todo cuando acababan con cargas de los antidisturbios, que no eran así actos de simplemente de, pues no sé, de parodia o de lo que fuera artística, sino que tenían una carga de ruptura dentro de la comunidad tradicional. No creo que me estoy enrollando mucho por el formato. Enseguida, si todo este crescendo es desde el año 83 hasta el año 87, en el año 87 ocurre la fatalidad que tenía que ocurrir. En realidad no era una fatalidad, era algo que tenía que ocurrir. Si se proponían, si se promocionaban, si se reivindicaban repertorios de violencia informal, alguno de ellos tenía que acabar de una manera trágica, que es lo que ocurrió. En una protesta en marzo de 1987, pegan fuego a una casa del pueblo del Partido Socialista que estaba llena de gente que estaba tomando ahí sus potes. Y mueren dos personas, y creo que una tercera, no sé si murió días después en el hospital. Claro, esto provocó lo que ya se estaba adivinando desde, desde antes, que claro, la izquierda abertzale oficial y los grupos políticos en general, revolucionarios o como se quieran llamar, de la izquierda revolucionaria, no iban a dar cobertura o se iban a desmarcar seguro de esas acciones, de las cuales también sacaban su rédito político. Por otro lado, eran acciones que eran dentro de las protestas contra los actos de extradición, etcétera. Bueno, el caso es que toda la campaña de defensa de este grupo de gente, que en realidad, bueno, no es por echar balones fuera, pero las personas que hicieron o el grupo de personas que hizo esa acción no tenía que ver directamente con los colectivos de la nueva autonomía. Era gente de los ambientes de la izquierda abertzale, pero como el partido Herri Batasuna, que entonces existía, hizo una rueda de prensa diciendo que había sido el grupo autónomo de la ciudad, pues ahí ya les detuvieron al ambiente del cual había surgido la acción. Y eso provocó que, bueno, toda una campaña antirrepresiva y de denuncia de esa delación policial, y además una delación falsaria, porque hubo una reunión en Portugalete la noche anterior, precisamente donde se decidió eso y donde se advirtió a la gente que se iba a hacer esa delación. Bueno, el caso es que esa defensa antirrepresiva lo que hizo fue, yo creo que acelerar no muy sanamente las propias afinidades que podía haber entre esos grupos. Quiero decir, entre esos nuevos grupos. Quiero decir que nos empujó a una labor de defensa y a una labor de defensa de nuestro espacio y una labor de disputa de la hegemonía política en esos nuevos ambientes para los cuales yo creo que no estábamos preparados ni era una evolución natural. Digo, dentro de las autocríticas, bueno, en realidad eso fueron las fatalidades o la propia rueda de la historia que te empuja a todo ello. Sin embargo, en esa pugna de la hegemonía, yo creo que esa nueva autonomía sí que consiguió representar o por lo menos ser esa cabeza de ese nuevo ambiente y nos envalentonó para hacer una confluencia política, un intento de confluencia política de esos diferentes grupos y diferentes ambientes que nos habíamos conocido más, sobre todo en la campaña esta relacionada con posterior a los hechos de Portugalete. Tuvimos un encuentro que en realidad, en vez de ser un encuentro, fue un desencuentro. Quiero decir que allí los grupos que teníamos más conciencia política de lo que podía ser esa nueva izquierda antiautoritaria juvenil que había ido surgiendo durante esos años, intentamos hacer una coordinación estable con unos mínimos. Con unos objetivos, bueno, todo lo que es lo propio, digamos, de, no sé, de un movimiento que se quiere a sí mismo político, y por otro lado, mucha gente que fue a esos encuentros y que se consideró que estaba como una especie de trampa, que no sabía dónde estaba, que le querían, no sé, poner un nombre, imponer o una estructura y una serie de trabajos para los cuales ni siquiera lo había pensado. El caso es que aquello fue en vez de ser el encuentro, fue la ruptura de ese pequeño ambiente, y de ahí surgieron dos ríos de afinidad: los grupos más políticos o más politizados o más conscientes de ser parte de esa nueva cultura política autónoma, y que éramos los que teníamos los contactos con fuera de Euskadi, con grupos muy parecidos, que en realidad más eran revistas. Por ejemplo, aquí estaba El Sabotaje y la gente que funcionaba alrededor del Sabo, etcétera, en Cataluña igual, o en Zaragoza o en Valencia, bueno, lugares donde había habido unos procesos parecidos. Ay, qué susto. Y luego, digamos, toda una otro río que yo creo que seguía en la misma tónica anterior, o de confluencia de nuevas prácticas. Y yo creo que, bueno, yendo al terreno de las autocríticas, yo creo que nosotros mismos, aquella corriente que queríamos y que seguimos con esa propuesta más política, conseguimos enfriarnos, que era precisamente algo que criticamos al principio. Empezamos a hacer sesudos análisis cada vez menos accesibles, en unos lenguajes políticos cada vez menos atractivos. Comenzamos a dejar ese estilo paródico, ese estilo que nos hacía eludir cierto tipo de enfrentamientos incluso, y dejamos de ser diferentes a lo que era la propuesta de cualquier otro grupo de la extrema izquierda revolucionaria vasca, por mucho que siguiéramos con los rígidos patrones de defender la independencia en objetivos y en prácticas de los diferentes movimientos sociales alternativos o marginales, o como se llamaran entonces. Por mucho que siguiéramos diciendo eso, yo creo que empezamos a cultivar ciertos temas también de una forma muy, muy árida, también impulsados por los nuevos tiempos. Quiero decir que la reforma iba hacia adelante y empezamos a manejar lenguajes anticapitalistas desde el punto de vista antiimperialista, pero muy, muy poco accesibles, y empezamos a convertirnos en una de esas vanguardias que en tanto habíamos criticado por su inaccesibilidad y sobre todo por su inoperancia, ¿no? Inoperancia práctica dentro del magma. En todo eso, en el otro río de la gente que seguía naciendo y que seguía, bueno, empezó a nacer una insatisfacción, ¿no? De que precisamente nunca se trascendía de ese momento de nacimiento, que podía ser mucho más espontáneo, mucho más, no sé, auténtico, pero que no se traducía en nada. Yo creo que el tiempo político cambió, los años 80 también terminaron, y bueno, también surgieron nuevas prácticas, ¿no? Pero el mundo que nació con los años 90, yo creo que exigía nuevos movimientos. Era, yo creo, un mundo que se parece mucho al que tenemos ahora, ¿no? Ya había en el año, bueno, finales de los 80 cayó el muro de Berlín, cayó el mundo dual. Nosotros teníamos a ETA militar, que se había quedado como único grupo y había fracasado en sus negociaciones de Argel, y comenzaba otro ciclo de lucha armada mucho más, con acciones mucho más focalizadas en provocar el sufrimiento en la metrópoli, y otras propuestas que no eran tan, por lo menos no habían sido características de la década anterior comenzó la guerra del Golfo. Enseguida había sido el vertido, ese vertido que destrozó todo el norte de Norteamérica, aquel vertido del Exxon Valdez, creo que fue. O sea, un mundo que se caracterizaba por la guerra y la gestión del desastre, que es lo que tenemos ahora. Pero yo creo que también surgieron nuevas propuestas, de donde surgiría también una nueva o una distinta autonomía en los años 90. Y diferentes prácticas. Lo que había sido un cupo de gente, de objetores de conciencia, que se habían quedado en un limbo legal porque el Partido Socialista no había hecho la reforma de la objeción de conciencia, estalló en el año 88 con la aprobación de la ley y provoca que en las asambleas se decida por la práctica de la insumisión, que convierte al movimiento antimilitarista de un movimiento que se basaba en la coherencia y por lo tanto era un movimiento completamente marginal en cuanto a números, a un movimiento social que propone acciones concretas de desobediencia a leyes concretas, y de ahí su factor de éxito, en mi opinión, con la objeción de colectiva y después con la insumisión, que cambiaría completamente el modelo de resistencia de los años 80. Y también en aquellos años aparece una cuestión que es muy importante, al menos para nosotros, que es toda la oposición a un proyecto de autopista que había entre Pamplona y Donostia, que era la autopista Irurzun-Andoain. Bueno, una de las infraestructuras que habían quedado por desarrollar, porque era un proyecto muy viejo, pero que consigue, por un lado, que haya un movimiento social muy amplio en contra de ella, y por otro lado, que aparezcan en Euskal Herria comunidades de resistencia, que luego serían, no era tampoco nada novedoso, nada que no hubiera hecho el movimiento de mujeres en Green and Camo, ¿no?, o en todo el área anglosajona, ¿no? Pero se da por primera vez una acampada de resistencia que sería el entorno fundacional de una comunidad antidesarrollista que se desarrollaría y que daría su batalla sobre todo contra el tren de alta velocidad en años posteriores. Y no sé, no sigo.